La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La silla llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La silla vacía. La semana pasada los medios de comunicación pusieron sus ojos en la periodista Salud Hernández Mora y posteriormente los dos periodistas de RCN Televisión. En el momento de grabar este programa todavía no se sabía bien sobre su paradero. Pero más allá del caso particular de ellos tres, el Catatumbo es una región que da muestra de las dificultades de aterrizar un proceso de paz. Para analizar la situación de esta región, invitamos a La silla llena los domingos a tres invitados de nuestra red de paz. Ellos son Claudia Quintero, líder de víctimas de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, el general Jairo Rolando Delgado Mora, él es general de la Reserva Activa de la Policía y director de análisis del Observatorio de Política y Estrategia de América Latina, y también a Eduardo Álvarez, el investigador de la Fundación Ideas para la Paz, FIP.
Quisiera resaltar unas cifras. Desde el 1 de enero al 13 de abril, según cifras de la Fundación Progresar, una de las ONGs con más credibilidad en Norte Santander, en esa región se contabilizaron 27 asesinatos de civiles y una desaparición forzada. ¿Usted cómo ve este elitismo y cómo ve el olvido? Digamos, estas cifras salen a la luz con fuerza justamente ahora.
Efectivamente, incluso nosotros como Asociación Campesina venimos denunciando hace rato de que se viene presentando una situación bastante grave en la región del Catatumbo. Lo hemos hablado directamente con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y no se le ha dado la importancia que esta situación amerita. Estamos hablando ahora que la situación se agrava y sale a la luz pública, como lo dice el señor Eduardo, frente a la desaparición de la señora Salud Hernández. No debería de pasar estas cosas porque hay una personalidad desaparecida. Debería de prestársele seria atención cuando los campesinos hacemos una SOS para que las autoridades atiendan nuestro llamado, y pues desafortunadamente no es así. Esperamos de que en esta ocasión se pueda hacer un seguimiento efectivo y oportuno frente a esas más de 27 muertes en la región del Catatumbo. Estamos hablando más de personas amenazadas, nosotros tenemos personas amenazadas, ya hemos llevado los casos a la fiscalía, el tema de Henry Pérez desaparecido, los dos muchachos del Tarra que afortunadamente aparecieron, pues ahora la señora Salud Hernández y los periodistas de RCN, y esperamos de que se puedan tomar las medidas correspondientes y que eso no pueda seguir avanzando y no genere más dificultades en la población campesina, que seamos realmente afectados.
Claro que sí. Uno de los factores, y usted lo escribía hace poco en una columna en el portal Razón Pública, Eduardo, es el factor EPL. Y es un factor que se ha, digamos, convulsionado mucho desde la muerte de alias Megateo. ¿Usted cómo lo ve?
Pues el EPL, básicamente, con la muerte de Megateo, se partió de la base, como típicamente se interpreta desde el Estado, que bajarse a la cabeza de un grupo armado o de una banda criminal, como lo quiera llamar el Estado, hoy los llama grupo armado organizado, se parte de la base que se desestructura el grupo, que lo pueden derrotar, etcétera, etcétera, pero el gobierno desconoce una realidad social del EPL en una zona muy concreta, el Catatumbo, que es la que, digamos, trato de detallar en ese artículo, y es que el arraigo, digamos, que logró el EPL en algunas de estas regiones fue muy fuerte. Apuntarle a la teoría del kingpin, apuntarle a la cabeza para destruir un grupo, es totalmente errado, y lo que ha demostrado el EPL es su capacidad, digamos, de resiliencia en esta zona desde que llegó. Fue un grupo encabezado por Megateo que logró una gran ascendencia social en una zona muy reducida, al punto que cuando Megateo murió la gente le tenía más miedo a la entrada del Estado que a lo que podía pasar entre los otros grupos armados. En esa medida el EPL ha logrado reorganizarse internamente con alias Caracho. Lo preocupante es lo que pueda pasar en términos, digamos, con los otros grupos, pues era Megateo, digamos, el que mediaba de alguna manera las relaciones con los otros grupos. Caracho no se sabe hasta qué punto tenga esa ascendencia, a lo que se le suma que el EPL sí continuó, digamos, un proceso de expansión con pocos hombres a unas zonas, digamos, donde ellos tradicionalmente no hacían presencia, como toda la zona de Versalles y Filo Gringo. Están reclutando personas y las fuentes en terreno dicen, digamos, que sí habría una transferencia de capacidades de otros grupos guerrilleros al EPL, lo cual es preocupante, a lo que se le suma que es el grupo quizás mejor entrenado y con mejor armamento que hay en este momento en la región.
Claro, general Delgado, un hecho, digamos, de todo el resumen que dice Eduardo Álvarez es una falta de control sobre el territorio y una pugna de muchos actores. ¿Usted cómo ve esto?
Bueno, realmente hay varios elementos. Yo diría que desde el año 2012 hay unas características que no se pueden dejar pasar por alto. Uno lo que encuentra escuchando también habitantes del Catatumbo es una gran expectativa y una gran incertidumbre por lo que va a pasar con La Habana. Entonces todos están esperando, los campesinos están esperando, los empresarios están esperando, el gobierno está esperando, y entonces me parece que eso generó un status quo y una inercia en varios aspectos. El otro es que en el 2013 hubo una expresión social bastante fuerte a través de un paro en donde precisamente se reflejaba el tipo de tensión social que vive esta región. Y por otro lado, digamos, hay un crecimiento en los cultivos de coca. Hoy, por ejemplo, Tibú es la tercera ciudad con mayor cultivo de coca. Digamos, necesariamente estas realidades nos llevan a mirar qué es lo que está pasando. Y me llama la atención de manera interesante cómo Eduardo, digamos, planteó dos aspectos sobre los cuales podríamos detenernos, digamos, la resiliencia del EPL y la capacidad de transferencia a otras estructuras insurgentes. Esto es un problema. Y entonces lo que uno debería concluir es que desde el año 2012 se está comenzando a producir un reacomodamiento en la capacidad insurgente total del Catatumbo. Por un lado, las FARC, digamos, ya en proyecto de desmovilización, el ELN reforzando su capacidad de negociación a través de acciones militares y el EPL en un proceso de transformación que yo diría tiene dos cabezas que está buscando el EPL. Una, recuperar su historia político-militar, y otra, digamos, mantener el negocio a través de, como lo mencionó muy bien Eduardo, de este señor Caracho, que trataría de recuperar sobre todo lo que alias Megateo había hecho a través del narcotráfico.
Olga, un factor que decía el general es la expresión social, ¿no?
Y sí, señor.
¿Cómo está relacionándose todo este movimiento social campesino con este reacomodamiento de fuerzas en el territorio, donde seguramente ustedes juegan un papel fundamental, digamos, dentro de ese reacomodo?
Bueno, pues nosotros siempre hemos, el movimiento social campesino siempre hemos estado ahí para visibilizar la situación de la región del Catatumbo, el abandono estatal, todas las masacres paramilitares que se dieron en el año 99 al 2005, toda esa crisis pues que ha sido olvidada por parte del Estado colombiano desafortunadamente, y pues que nosotros como movimiento social vamos a estar ahí siempre para denunciar, para visibilizar, para exigir, y pues que esa es como la tarea que nos hemos trazado, porque si no lo hacemos, pues tenemos que visibilizar la situación frente a lo del, porque alcancé a escuchar algo frente al tema de las insurgencias. Las insurgencias en la región del Catatumbo han estado históricamente, estamos hablando que está la FARC, el ELN, el EPL, está el ejército, está la policía, ahora los paramilitares, y pues eso complejiza más la situación de la región, porque estamos hablando de que hay totalmente un conflicto donde los campesinos siempre vamos a quedar en medio de todas estas situaciones y somos los más afectados finalmente.
Claro, Eduardo, Olga mencionaba un hecho, y es que históricamente la región ha tenido presencia de grupos armados. ¿Usted cómo ve esto?
No, digamos, para dejar de hacer el análisis menos inmediatista, sí hay que entender algo, y es que de siglos atrás La forma en que se ha construido el territorio en el Catatumbo ha estado totalmente desligado del proyecto nacional. Es decir, los municipios que conforman el Catatumbo jamás estuvieron y lograron vincularse a los circuitos comerciales, económicos y políticos del corredor Ocaña-Bucaramanga-Cúcuta. Esto de alguna manera facilitó que la construcción del territorio en el Catatumbo no estuviera ligado a un proyecto de Estado central, sino que se haya condensado en otro tipo de poderes. A lo que voy con esto es que históricamente la región del Catatumbo ha estado desarticulada del Estado Nacional, donde la inserción de los grupos en los años 60 y 70 de alguna manera estuvo facilitada por un montón de problemas de tipo social, político, económico, que aún en el día, hoy en día están irresueltos. las marchas campesinas de 2013 son expresión de eso, es decir, el gran paro del Oriente del año 88-89, no recuerdo el año, es uno de los primeros antecedentes. Estos movimientos sociales están aupados en experiencias comunales que vienen de los años 70. Entonces hay que entender muy bien, digamos, estas raíces históricas de estos conflictos que se están manifestando hoy en día. A lo que yo me atrevería a decir, el Catatumbo hoy en día puede ser el primer gran fracaso de la implementación de los acuerdos de paz. Es decir, el manido concepto de paz territorial, que suena muy bien pero tiene cero contenido, puede encontrarse con una región históricamente desarticulada del proyecto nacional, que tiene una representación del Estado bastante negativa entre sus pobladores, ¿sí? Donde se les han hecho promesas históricamente incumplidas, donde obviamente hay otra serie de problemas y otros indicadores, etcétera, que muestran que esta puede ser una de las regiones más difíciles para la implementación de los acuerdos, a lo que se le suma otro ingrediente: es una región de frontera. Haciendo parte de región de frontera, hace parte de un complejo regional donde no solo está la informalidad instalada, informalidad definida como contrabando, sino hay toda otra serie de prácticas ilícitas y criminales que se le adelantaron al Estado desde hace mucho tiempo, y que mientras estaba negociando un acuerdo político con un grupo armado en La Habana, las economías criminales o criminalizadas en esta zona han estado madurando mucho más rápido, de tal manera que los competidores y los potenciales saboteadores de la implementación del proceso de paz en esta zona del país son muchos, y no se reducen ni al clan Usuga, pasan por otros factores.
General Delgado, un hecho, digamos, que a mí me llama mucho la atención es como la desarticulación del proyecto nacional, si se quiere. Y eso pasa, por supuesto, por la presencia de grupos militares, ¿no? Hace poco publicamos una historia en La Silla Vacía donde contábamos que la presencia militar en la zona no es poca. Entonces, más allá, digamos, de ese imaginario que haya soldados y policías en la zona, ¿cuál es la desarticulación que usted ve frente al proyecto nacional?
Yo pienso que, por un lado, el tema de una dificultad, si se quiere, o un déficit de política de frontera que tiene el país. Realmente, pues, aunque Norte de Santander es la más visible por lo que representa Cúcuta y otras ciudades, pues hay otras dificultades con otras regiones. A mí me parece que se da la primera característica, y es que esta región, en cierta forma, digámoslo, se sintió más de Venezuela que de Colombia en términos de la disponibilidad de bienes, en términos de la disponibilidad de cierto tipo de recursos que facilitaban, digamos, por vía de precios más razonables, encontrarlos mejor en Venezuela que acá. Hoy, por ejemplo, usted va a Tibú, va a Cúcuta, incluso va a Sardinata, por ejemplo, y todavía usted encuentra productos venezolanos. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que con el cierre de la frontera usted en su tiendita tenga productos venezolanos? Usted lo puede preguntar, ellos le dicen, pues, si es posible. ¿Qué demuestra eso? Lo que señalaba Eduardo, digamos, ¿cómo es que una región se desliga del proyecto nacional? Me parece, por lo tanto, que es urgente que el gobierno nacional defina cuál va a ser la política de fronteras, porque además recordemos que esa frontera está cerrada unilateralmente por el gobierno venezolano, lo cual no ha implicado, digamos, que se modifiquen las conductas o se restrinjan o se reduzcan, digamos, las conductas ilícitas de contrabando u otro tipo de actividad ilícita. Digamos, lo que hay es un cambio de modalidades y de estrategias, y esto obviamente afecta de manera grave a los pobladores de esta región del Catatumbo.
Claro. Oiga, ¿usted cómo ve esa relación con Venezuela? ¿Cuál es el conflicto detrás de una frontera convulsionada y de una ausencia del Estado? Solo por decir algunas cifras que recuperamos ayer de ANSOR, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Solo el 6% de las vías están pavimentadas. La penetración del Internet es 4%. Solo el 27% de la población tiene agua potable. Y el analfabetismo llega al 30%. 7 de cada 10 personas en la región es pobre. ¿Cómo ve esto?
Bueno, pues volvemos a lo mismo, y es decir de que lamentablemente hemos sido abandonados por parte del Estado históricamente. Y ese abandono social, porque no podemos decir que el Estado no está. El Estado está ahí, y el general sabe más que nadie que sí están, porque está la fuerza pública, está el ejército, está la policía, pero nosotros más que militares lo que necesitamos es que la pobreza disminuya, porque como usted lo ha dicho, está en un 70% a un 90%. Necesitamos que las vías de penetración para poder sacar nuestros alimentos puedan estar en buen estado, que haya agua potable, que además los niños y las niñas de la región del Catatumbo, los jóvenes, puedan formarse académicamente, ¿sí? Porque esto cierra pues las oportunidades para poder pensar de una manera diferente. Hay que formarnos, tenemos que educarnos, y pues ese abandono está visible. No hay hospitales que suplan las necesidades de los campesinos en la región del Catatumbo. ¿Qué ha pasado con la frontera? Venezuela, bueno, muchos critican que el gobierno es XXX cosas, pero ¿qué ha pasado? Venezuela fue el único que nos tendió la mano cuando hubo toda esa incursión de motosierras y de descuartizamiento de campesinos. Ahí fue donde Venezuela nos brindó asilo a miles de campesinos, donde nos dejó pasar para que no nos asesinaran. Entonces, ese vínculo y ese agradecimiento está por parte del campesinado catatumbero. Ah, bueno, frente al tema del contrabando, el general también lo ha dicho, se habla que es una norte de Santander y sobre todo Cúcuta es algo representativo, que no está desligado frente al tema nacional, pero frente al campesinado sí, porque pues muchos les sale más favorable conseguir los productos venezolanos a través de incluso los programas que da el gobierno venezolano, sí. Y no la asistencia que ha negado el Estado colombiano, desafortunadamente.
Claro, Eduardo, hay ahí detrás un problema de la concepción del campesino, que está lleno de estigmas. ¿Usted cómo ve como este imaginario que construimos desde las ciudades y desde el gobierno y desde la frontera, que finalmente afecta desde la concepción que se tiene del campesino?
Sí, quizás ahí de pronto replantearía un poco el tema, y es uno de los puntos medulares o transversales de los acuerdos parciales, y lo que va a buscar en últimas el acuerdo final, específicamente el punto 5, es transformar las relaciones de violencia por unas relaciones de convivencia, ¿sí? Donde se representa al otro de una manera distinta. En el Catatumbo es evidente que las tensiones sociales y políticas también han pasado, como históricamente se ha nombrado al otro y se ha estigmatizado al otro. Es muy preocupante, digamos, si esto va de lado a lado, ¿sí? En los entornos urbanos, los movimientos campesinos protagónicos de esta región son identificados como brazos de los grupos armados, de los grupos guerrilleros. Esto es muy preocupante porque eso da pie para decir todos los campesinos los podemos matar, ¿sí? Y eso no puede seguir pasando. Pero desde otros sectores se identifican a absolutamente todos los empresarios como paramilitares. Entonces, digamos, y los espacios de diálogo, a diferencia de otras regiones, están totalmente cerrados. Eso es lo más preocupante aún, que estas tensiones sociales, pensamos nosotros desde la Fundación, sí se podrían manejar tratando de acercar y generando algunos espacios de diálogo mínimos. Pero si esto se sigue pensando así, que todos los campesinos son guerrilleros, ¿sí? Que las marchas campesinas fueron aupadas por grupos armados ilegales, pero que al mismo tiempo estas marchas para algunos fue un secuestro. En los cascos urbanos como en Tibú, las marchas del 2013 fue un secuestro, pero para los que la protagonizaron fueron unas reivindicaciones justas e históricas que se necesitaban llevar a cabo. Entonces las tensiones sociales que hay también pasan por ahí, y si se quiere pensar en un escenario, una oportunidad para implementar acuerdos, debe pasar por sentar a estos sectores a dialogar y a imaginarse qué es esta vaina de la paz territorial en esa región. Si no, va a ser realmente muy difícil, por más plata, presencia militar, instituciones que se lleven a cabo. Eso no va a cambiar todo necesariamente.
General Delgado, usted que conoce pues la operación de las Fuerzas Armadas, ¿cómo puede contribuir, digamos, la presencia militar a la convivencia? Digamos, ¿qué más hace falta, digamos, más allá de la presencia física, para desarrollar todo lo que nos venía diciendo Eduardo, el aterrizaje de un proceso de paz que estaba muy cerca de ser firmado, y finalmente la convivencia de un territorio que, pues históricamente, como lo hemos venido hablando, ha sido bastante, bastante olvidado por el Estado colombiano?
Yo pienso que es urgente construir un consenso regional. Hemos hablado de las estigmatizaciones. El campesino se siente estigmatizado con una etiqueta, y el empresario también se siente estigmatizado con otra etiqueta. La fuerza pública probablemente también está estigmatizada con otra etiqueta. ¿Cómo construimos consenso? Cuando Olga nos dice que de manera directa han abordado al ministro del Interior y no han encontrado una respuesta, ahí yo pienso que hay una gran dificultad. ¿Quién va a liderar el consenso regional? A mí me parece que el Catatumbo tiene que comenzar desde su interior, en ese concepto de paz territorial, a mirar cómo construyen un consenso. Y un consenso se construye primero generando un espacio de diálogo. Segundo, eliminando, digamos, un proceso de estigmatización crítico que puede profundizar las heridas. Y tercero, generando un proyecto de gobierno real para un territorio que lo necesita. La pregunta es, ¿quiénes están en capacidad de liderar ese consenso de manera eficiente para cambiar la historia del Catatumbo?
Olga, le traslado la pregunta al general. ¿Quiénes están en capacidad de liderar este consenso? Usted que conoce la región y que ha vivido, digamos, todas las aristas que hemos tratado de hablar en este programa.
Bueno, considero que los campesinos, como lo ha dicho el general y como lo ha dicho Eduardo, ha habido una estigmatización fuerte. Nosotros fuimos líderes de la marcha del 2013 y ese 2013 salimos porque estábamos, hubo un silencio frente a los asesinatos en el 99, hubo un silencio frente a los falsos positivos del año 2008, hubo un silencio frente a las propuestas de los campesinos frente a la sustitución de los cultivos de uso ilícito, y pues todas esas situaciones nos vimos abocados a un paro. Eso lógicamente generó tensiones, pero también era la forma, porque veníamos hablando con el gobierno desde el año 2009 diciéndole, mire, están estos problemas, hay una crisis humanitaria, pero el gobierno siempre se hace el de los oídos sordos frente a las propuestas del campesinado. Y que esas tensiones pues se vieron reflejadas durante 53 días, hubo opiniones diversas, tanto que pues nos tocó poner 4 campesinos muertos en esa jornada, que es muy lamentable, y que esas tensiones se siguen viviendo, porque se está hablando desde la cumbre agraria que vamos a salir a una minga indígena campesina étnica y popular en los próximos días, y ya el gobernador del departamento hace señalamientos y dice que se prohíbe el paro y que ofrecen recompensas y que no es un paro campesino ni un paro guerrillero, y pues esas tensiones se terminan de fracturar el posible consenso que está planteando el general. Lógicamente es importante, es muy importante generar un consenso, es muy importante. Ascanca está abierto al diálogo, estamos dispuestos, siempre lo hemos dicho, en la MIA Catatumbo, donde ha participado el Ministerio de Defensa, estamos abiertos al diálogo, hemos dado las discusiones de manera respetuosa pero concretas, y creo que el gobierno debe poner su parte, nosotros también, pero hay que hacerlo porque tenemos que empezar a bajar esas tensiones que le están haciendo tanto daño a nosotros como campesinos, que siempre nos etiquetan como ser de las FARC, del EPL o del ELN, y que nos ponen una lápida, pero aparte los medios de comunicación también han jugado a estigmatizar y a ponernos esa lápida en la espalda.
Sí, yo quiero ir cerrando el programa para acercarnos como a un escenario posconflicto. Eduardo, ¿usted cómo ve esto en un escenario donde el movimiento social está criminalizado y tiene tanto estigma, donde hay unas zonas, como nos prueba esto, que seguramente no es la única del país, digamos, en este caso en particular, lo hablamos por el caso de la periodista Salud Hernández y los otros dos periodistas de RCN, para aterrizar el proyecto de paz?
Pues mire, precisamente en este momento en La Habana se está discutiendo uno de los puntos más importantes, que es el punto 3 de fin del conflicto. ¿Por qué? Digo que es uno de los más importantes, pues porque es el que va a dar los primeros resultados visibles y tangibles de este proceso de paz. Y ese punto tiene un subpunto que es garantías de seguridad, que no se reduce a los desmovilizados o a personas que dejen las armas, se reduce a todas las personas donde se vayan a implementar esos acuerdos en estas zonas priorizadas. Esas garantías de seguridad van a pasar necesariamente por la capacidad que tenga la gente y las garantías que tenga la gente para movilizarse socialmente y reclamar sus reivindicaciones históricamente incumplidas por un Estado que es visto en esta región como ineficiente. No se puede seguir criminalizando la movilización social. Si se sigue haciendo con este tipo de acciones por parte del Estado, realmente va a ser muy difícil. Si se siguen amenazando líderes campesinos, agrediéndolos, desapareciéndolos, etcétera, etcétera, realmente la implementación se va a hacer muy complicado en un escenario donde las tensiones sociales van a seguir subiendo. De tal manera que las primeras acciones que tome el Estado respecto a este punto 3, zonas campamentarias, seguridad de los desmovilizados, de sus familias, de sus comunidades, garantizar la participación de las demás personas en la movilización social, creo que ahí se va a poder demostrar realmente la primera viabilidad, esos primeros golpes de éxito. Si eso no se da y eso no se puede garantizar, realmente va a ser muy complicado llevar a cabo los demás puntos que toman décadas en implementarse.
Claro que sí, general. Para ir cerrando el programa, ¿cómo aterrizar los acuerdos de paz para un proceso de paz, digamos, de largo aliento, no solo con las FARC, sino como con toda esta convulsión que vemos en una región como el Catatumbo, que se replicará por mucho tiempo en muchas zonas del país si no buscamos un consenso del que hablábamos a lo largo del programa?
Bueno, yo pienso que se va a definir cuál va a ser la verdadera capacidad institucional del Estado, cuál va a ser la fortaleza institucional del Estado, más allá de un despliegue único y de pronto unidimensional de la fuerza pública. Es decir, cuál va a ser el despliegue en salud, cuál va a ser el despliegue en infraestructura vial, y uno que me parece importante, cuál va a ser el despliegue en proyectos productivos agrícolas, porque se considera que, digamos, es un territorio apto para este tipo de productos, en donde entiendo que el campesinado no lo ha podido hacer, razón por la cual, digamos, hoy la economía cocalera es la que mueve en gran parte esta región. Me parece que eso es lo que va a definir. Coincido con Eduardo en que la garantía de la seguridad de los movilizados va a ser muy clave, pero también, digamos, cómo permitir todos los espacios de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de todos los pobladores en el Catatumbo.
Olga, usted tiene la última palabra de este programa, porque no tenemos mucho tiempo más. ¿Cómo hacemos para aterrizar los acuerdos para una población campesina de la que hemos hablado tanto tiempo, para unos desmovilizados y pues para una construcción de paz de largo plazo?
Bueno, creo que la construcción de paz debe estar acompañada de esa inversión social que acaba de decir el general y que acaba de decir Eduardo. O sea, es una paz con unas garantías reales, donde se le invierta a una región, consensuado con los campesinos, con los indígenas, con los afros, y que pueda hacerse una realidad, además de las garantías de no repetición de masacres y de desplazamiento de las comunidades por parte de los diferentes grupos armados. Entonces, considero que una de las cosas que hay que dejar claro aquí es que hay que partir, esa paz debe de ir acompañada además por el reconocimiento que habemos unos campesinos, que los campesinos no somos insurgentes, como lo decía Anzor, no somos, el Catatumbo no es un hoyo negro, somos campesinos que queremos la paz, que estamos dispuestos a ayudar a construirla, pero que necesitamos el reconocimiento por parte del Estado de que somos campesinos y que necesitamos la atención necesaria y oportuna frente a todas las problemáticas que hay en la región. De esa manera se empezaría a construir la paz, porque la paz no es simplemente la firma de un acuerdo, sino es empezar ya a hacer esa transformación real en nuestro territorio y en todos los territorios que se vean afectados de manera positiva, pues con ese acuerdo final.
Este programa, como decíamos al principio, fue grabado antes de que se supiera el paradero de los tres periodistas de los cuales fueron protagonistas la agenda de esta semana. Pero le queremos dar las gracias a los tres invitados que nos acompañaron a lo largo de este, porque creemos que es importante entender la situación del Catatumbo más allá de este hecho particular. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.